Daniel Mori Sigue, que es el director del Instituto de Fruticultura, para que desandemos el camino y conozcamos un poco más de esta actividad. Daniel, ¿cómo estás? Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos, te escucha el país. ¿Cómo va?
Hola Marcelo, muy buenos días y bueno, gracias por la invitación a ayudar a difundir la floricultura.
Es un placer tenerte con nosotros, Daniel. No es que estemos tirándote flores, ni mucho menos.
Pero parece.
No, de verdad es un gusto, porque es una actividad que no conocemos mucho, pero que, como decía, y corregime o dame más detalles, pero hace 80 años que está en desarrollo aquí en nuestro país, pero desde hace unos 10, 12, 13 años tiene un instituto de floricultura que tiene un gran desarrollo en cuanto a la investigación, en cuanto a la capacitación y con la posibilidad de que la Argentina tenga cada vez más desarrollo de lo que es esta actividad.
Sí, la floricultura desde el punto de vista de producción comercial tiene más de 80 años acá en Argentina. Básicamente comenzó en el Gran Buenos Aires, pero también en algunos lugares del interior también tiene más de 50 años. Y después sí, hace 13 años, en el año 2004, se creó el Instituto de Floricultura en el INTA, luego de un convenio con el gobierno de Japón por un instituto que había realizado el gobierno de Japón para apoyar a los productores de origen japonés, que básicamente una gran parte se dedica a la producción de flores. Uh-huh. Así que hoy estamos presentes prácticamente a través del INTA en casi todo el país, por lo menos en 18, 19 lugares del INTA en el país, están desarrollando la floricultura, dándole más profesionalidad donde ya se hacía floricultura, y también hemos incorporado nuevas zonas a la producción.
Daniel, ¿cuánta gente está involucrada con la floricultura en nuestro país? Porque siempre cuando hablamos de las diferentes producciones, le damos un protagonismo, porque nos parece que es muy importante saber cuánta mano de obra genera esa producción. En el caso de la floricultura, ¿está medido cuántos productores hay? Quiero decir, ¿hay un registro o una estimación que nos puedas contar?
Sí, tenemos una estimación que estamos tratando ahora de actualizarla, o precisarla, mejor dicho. Más o menos hay 1.700, 1.800 productores en todo el país. Uh-huh. Y en toda la cadena, desde el productor hasta todas las empresas proveedoras de insumos, y después va en toda la cadena de distribución, comercialización, la comercialización minorista, y después entran también los paisajistas, jardineros y los que hacen arreglos florales, etcétera, se calcula más o menos entre 24.000 y 25.000 personas en el país.
¡Wow! 25.000 personas en toda la actividad.
Y el valor bruto de la producción, a nivel de la producción, son más o menos 220 millones de dólares anuales.
Ese era un punto que me interesaba mucho cuando pensaba y reflexionaba sobre esta actividad. Cuántas cosas para preguntarte, Daniel. Y pensaba, digo, la floricultura no es un commodity, no estamos hablando de un cultivo, si se quiere, entre comillas, tradicional, no es la soja, no es el maíz, no estamos hablando de producción ganadera, donde la Argentina tiene un lugar privilegiado a través de la historia que ha perdido y que va recuperando. ¿Cómo se mide la producción? Digo, no podemos hablar de toneladas, pero sí podemos hablar de estos números que estás manejando. ¿Cómo es el lugar que tiene la Argentina en cuanto a la floricultura, si es que lo tiene a nivel mundial, como por ejemplo lo puede tener Holanda? ¿Cómo estamos en el mapa global?
En el mapa global estamos, digamos, casi no existimos, porque la floricultura argentina, junto con la de Brasil, son las dos únicas en Latinoamérica que han nacido gracias al mercado interno. Uh-huh. Lo que sí tenemos es un gran potencial para exportar, primero por la variedad de clima que tenemos y con lo cual podríamos hacer diversos tipos de producciones, porque dentro de la floricultura implica producción de flores de corte, producción de maceta, producción de semilla y producción de bulbos.
Sí.
Y tenemos todas las posibilidades de hacer todo eso. Y la gran ventaja es el mercado mundial, el comercio internacional de flores se maneja por tres grandes mercados que son Europa, Estados Unidos y Japón, y recientemente también está aumentando el mercado chino.
Uh-huh.
Y todo eso está en el hemisferio norte y está en una latitud equivalente acá a la Patagonia, por lo tanto ellos tienen muchas restricciones y es un alto costo de la producción de ellos, y especialmente en, como estamos en contraestación, eso en otoño e invierno sería imposible la producción, y por eso es que la producción para exportar se ha desplazado hacia el hemisferio sur, estando en el caso de América del Sur en Colombia y Ecuador en punta, y también en África, y algo también ha crecido en Chile, ¿no? Y a nivel mundial, el comercio internacional de flores son más o menos 20.000 millones de dólares, de los cuales el 60% lo concentra Holanda, pero Holanda, digamos, es un gran comerciador internacional, donde gran parte de la producción de ellos viene de África y otra parte viene acá de Sudamérica.
Uh-huh. Fíjate vos que, escuchándote, vuelve a surgir, como en muchas otras producciones, la cuestión de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, ¿no? La Argentina, como tiene sus ventajas comparativas en lo que es el suelo, en lo que es el clima, y en lo que es también el potencial humano, el capital humano. Y ahí entra justamente el Instituto de Floricultura, estaba viendo imágenes, estaba viendo los videos institucionales, con esa instalación impresionante que tienen en Hurlingham. Daniel, que obviamente te tiene a vos en la cabeza de lo que es la dirección de todo ese trabajo, que en cuanto a investigación, volviendo a lo que es el capital humano, tiene el desarrollo de la genética también y de las nuevas variedades, y eso es lo que seguramente también aporta la Argentina al mundo.
Bueno, ese era el otro comentario que iba a agregar, que es respecto al desarrollo de nuevas especies o variedades. El mercado mundial de flores, uno de los nichos, digamos, es el lanzamiento de nuevas especies o variedades. Es una renovación constante, por eso que siempre, todos los años, hay nuevas variedades, nuevos colores, nuevas formas de flores, uh-huh. Incluso de las tradicionales como rosa, clavel o crisantemo, que a pesar de todo el desarrollo que ha tenido de variedades, el mercado sigue pidiendo más. Uh-huh. Y uno de los pocos lugares que queda en el mundo para sacar nuevas especies o nuevas variedades es Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica es Argentina. Y lo que hemos logrado a través del Instituto de Floricultura es desarrollar variedades desde la zona de origen, porque hasta ahora nosotros conocemos a Holanda famoso por los tulipanes, pero los tulipanes no son originarios de Holanda. Lo mismo que la rosa, lo asociamos con Inglaterra, y la rosa no es originaria de Inglaterra. Entonces, lo que hemos logrado ahora nosotros es variedades de plantas nativas de Argentina mejoradas para que sean tengan un valor ornamental, y hoy tenemos variedades desarrolladas acá o en forma conjunta con empresas extranjeras en Japón, en Estados Unidos y en Canadá, y próximamente también en Europa, y con las cuales están pagándonos las regalías, porque las variedades que los productores acá tienen que producir e importar los bulbos semillas desde Europa o desde Japón o de Estados Unidos, tienen que pagar regalías. Uh-huh. Eso lo hemos logrado revertir, y es el primer caso, por lo menos a nivel ornamental, de que se desarrolla una variedad de una planta desde su lugar de origen, y también parte de las regalías vuelven a su lugar de origen, a la provincia, que son propietarias de los recursos. Y todo ese circuito es la primera vez que se obtiene, no solamente a nivel ornamental, sino a nivel de cualquier especie, sí. Desde que la planta es domesticada, se logra una variedad, se comercializa, se pagan las regalías, y las regalías vuelven a su lugar de origen. Así que creo que ayer se ha colgado en nuestra página web y en nuestro Facebook un video que lo ha financiado la UPOP, que es la Unión Internacional para la Protección de las Plantaciones Vegetales, donde muestran en la página también de ellos a nivel mundial este caso modelo, digamos.
Me sugiero, y te agradezco, Daniel, la invitación a que ingresen a la página del INTA. Hay mucho para ver, y entre otras cuestiones está todo el desarrollo de la floricultura, y ahí seguramente van a encontrar estas imágenes. Dos cortitas. Sí. Daniel, agradeciéndote nuevamente que te hayas prestado estos minutos para contarnos esta apasionante actividad como es la floricultura. ¿Por qué Japón está, además de Holanda, en cuanto a la producción, que tiene su mercado, que tiene sus precios, etcétera, por qué Japón está siempre a la cabeza del desarrollo de esta actividad?
Japón, como incluso en Europa, acá tenemos una cultura del consumo, de uso de flores y plantas, gracias a la cultura europea también, ¿no? tanto de los, especialmente los italianos, franceses y alemanes, que son muy de consumir flores y plantas. La flor y planta ha estado siempre asociado al hombre, o sea, al principio, y eso hay vestigio, digamos, de incluso desde antes de Cristo, en algunos restos que han quedado, ha estado, porque es un poco como tener presente la naturaleza. Uh-huh. Y en Japón, eso inicialmente, a nivel de consumo doméstico, digamos, es muy fuerte. Sí. Por eso es, incluso está muy asociado a la filosofía, los jardines, digamos.
Claro.
Y a nivel moderno, de posguerra, porque también cambia el concepto, que es lo que también estamos tratando nosotros de cambiar el concepto acá en Argentina. Hoy ya la floricultura en el mundo no es la flor o la planta ornamental, no es un bien de lujo, digamos.
Claro.
Sino que está asociado a la calidad de vida. Esto hay estudios ya a nivel científico, a nivel mundial, en revistas de psicología, del efecto de la flor y planta en la conducta humana, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Y eso ya ha estado presente en Japón, que ha tenido siempre un consumo social y empresarial grande. Nosotros hemos tenido un consumo más bien personal, doméstico, y en los últimos 25 años se ha desarrollado mucho acá el consumo a nivel social y empresarial. Hoy podés ver acá una conferencia de alguien y hay un ramo floral, ¿no?
Sí, 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 desde ya.
Y en Japón eso ha estado presente desde siempre, y por eso esa imagen, digamos, de Japón asociado mucho a la floricultura o con los jardines, Zen, por ejemplo.
Claro, y por eso el conocimiento que tienen de tantos años, de milenarios, ¿no? El desarrollo de la floricultura en Japón desde tiempos inmemoriales. Daniel, lo último que te consulto.
Sí.
Porque además podríamos vamos a hablar otro día, porque hay un tema que me interesa mucho, que es justamente las flores cerca de determinados cultivos y el aporte que hacen en la polinización
las abejas.
¿Eh? Pero eso es otro tema aparte. Lo último que te pregunto, Daniel, me imagino que a vos te gusta regalar flores. ¿Cuál es la flor que más te gusta?
La flor más bella,
como dice el tema, como dice la canción.
Y en este momento es la Phaneropsis, la orquídea.
La orquídea.
Sí, es la orquídea que a nivel mundial está creciendo el consumo. Es una orquídea muy refinada, muy delicada, parece de plástico, tiene una gran duración, pero es, es la naturaleza perfecta, digamos. El mejoramiento ha llevado a que tengas la inflorescencia en una, las flores se alinean en una sola línea. Uh-huh. Se han desarrollado nuevos colores, pero es en este momento la flor que más me gusta, digamos, ¿no? por lo exótico también que es.
Daniel Morisigue, director del Instituto de Floricultura del INTA. Daniel, te mando un fuerte abrazo. A regalar más flores, hombres y mujeres, a regalar más flores.
Exactamente.
Que es tan lindo, porque como decías vos antes, mejora la calidad de vida, más allá de que es un regalo precioso, porque la naturaleza nos ha dado ese regalo justamente para que lo hagamos extensivo a todos.
Exactamente. Muchas gracias por ayudarnos a difundir la floricultura.
Fuerte abrazo. Buen fin de semana. Daniel Morisigue.